Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Juan Epote.
Hola, Víctor. Hola, saludos a todas, a todos.
Oye, Juan, pues el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, de la que nosotros somos parte y de donde nació esta idea de hacer las crónicas del Antropoceno, nosotros somos un equipo que participamos en la configuración de los programas, las exhibiciones, las diferentes cosas que va a tener este museo y mientras hacemos crónicas del Antropoceno. Pero el museo es parte de una institución bastante grande, una institución que con gran trayectoria y trascendencia para el estado de Jalisco, para el occidente de México, y que también tiene programas e intenciones de sostenibilidad, no nomás en el museo, sino en sus prepas, en sus áreas administrativas, en sus centros universitarios, en bibliotecas, bueno, todo lo que tiene la red universitaria en Jalisco, que es una universidad no solo de Guadalajara, sino de todo el estado de Jalisco. Y hoy vamos a hablar del programa precisamente para tener una universidad más sostenible, del programa de UDG Verde. Y es que, pues, es un reto muy grande, ¿no? Tener, o sea, impulsar la sostenibilidad en todo el estado.
Y además, bien dices, Víctor, es una universidad grandota y también con una historia grandota. Es decir, desde sus inicios en una época, llamémosle moderna, cuando la universidad abre sus puertas nuevamente, fue hace casi 100 años, en 1925, en octubre de 1925. Estos 100 años, para no tomar en cuenta la historia previa, sino simplemente en este siglo, ha habido una importante cantidad de luchas, de iniciativas, de defensas del medio ambiente que se han hecho también desde la universidad. O sea, está desde luego toda la labor docente, de investigación y el trajín cotidiano de una universidad como esta, pero que también desde sus inicios, con personajes como el propio José Guadalupe Juno, quien era gobernador de Jalisco cuando se abrió la universidad, han encabezado luchas, defensas ciudadanas de la organización civil, de organizaciones civiles, pues, a favor de la conservación y la protección del medio ambiente. Entonces, es natural, nunca mejor dicho, que en una universidad como esta se tenga la ambición de estos programas que lo atraviesen todo, que tengan políticas públicas claras de acción, pero además, ya dijimos varias veces, grandota la universidad, pongámosle un número. Y son aproximadamente 335 mil estudiantes la matrícula. Eso es un mundote. Y también nos permite imaginarnos que es una especie de pequeño laboratorio para analizar estas acciones, estas políticas públicas, cómo se comunican, cómo se definen, cómo se ponen en marcha, cómo se corrigen. Pero también hay que considerar que de ese universo grandote de estudiantes, un porcentaje muy amplio de ese número son jóvenes, de adolescentes, sus 20 años y demás, ¿no? Entonces, también con esa dinámica propia de las complejidades y las áreas de oportunidad y de ventajas que puede haber en la población de esas edades, es con lo que se puede trabajar. Entonces, esta iniciativa de UDG Verde tiene relativamente poco tiempo y resultados magníficos, según entiendo.
Sí, esta gran trayectoria que ha, bueno, llevado a miles y miles de recursos humanos especializados a diferentes áreas de toda la ciencia, de todas las humanidades, pero si ahora hablamos específicamente de la sostenibilidad, para el conocimiento, la valoración, el mejoramiento de nuestra relación con el entorno, y las luchas tan específicas y puntuales que ha tenido la universidad en diferentes paisajes, en diferentes áreas que terminaron siendo áreas naturales protegidas. Mucho de esta historia la queremos sintetizar en el Museo de Ciencias Ambientales que construimos aquí en el Centro Cultural Universitario, que de hecho está aquí al lado de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde grabamos este podcast, y que el museo, bueno, ya va avanzando. Esperamos próximamente empezar a abrir algunos espacios. Ahí estarán contadas algunas de estas historias, pero vamos a platicar de lo que está haciendo la universidad hoy en sus propios espacios, en los espacios de la universidad, en sus propias aulas, en los centros universitarios. ¿Cómo se están aplicando estas ideas de sostenibilidad, por ejemplo, para el ahorro de la energía, para el cuidado del agua, para el mejor aprovechamiento de la de la electricidad en los espacios de la universidad, en los espacios como este, la biblioteca o todas las aulas. Esos 330 mil estudiantes de preparatoria que están en todo el estado de Jalisco, pues todos están en una aula, todos tienen, se requiere de iluminación, se requiere de aire acondicionado en algunos espacios. ¿Qué tanto se está haciendo para introducir estas ideas de sostenibilidad y hacer una diferencia en términos prácticos, en el recibo de la luz, en el aprovechamiento del agua que cae de la lluvia, en la formación de recursos humanos con conciencia? Y para eso hemos invitado a que nos platique de este programa de UDG Verde, que es todo un programa que ya lleva algunos años, es reciente, sí, pero que ya con unos resultados bastante importantes. Y hemos invitado a que nos platique, pues, quien encabeza el programa, que es Graciela Domínguez, una universitaria. Ella es la coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara y ha estado a cargo de programas como la de transición energética, captación de agua de lluvia, Nubes UDG se llama, y pues impulsora, promotora de todo este de toda esta idea de la sostenibilidad. Así que te agradezco mucho que nos acompañes. Soy Graciela, bienvenida a Crónicas del Antropoceno.
Muchas gracias, Víctor. Gracias también, Juan. Qué gusto que me hayan invitado porque me encanta compartir el tema del cual ustedes han dado una ahorita excelente introducción. Me hizo reflexionar mucho lo que comentaban respecto a que somos una universidad que tiene más de 100 años, ¿no? Y también somos una universidad que tiene grandes logros sobre luchas ambientalistas. Por ahí, hace algunas décadas, salvamos algunas acciones complicadas que iban a establecerse en el lago de Chapala. Hemos también defendido al bosque de la primavera, etcétera. Pero precisamente había un tema muy importante que atender, que era: no podemos estar nosotros dando esos contenidos académicos a nuestros estudiantes con nuestros maestros especializados en temas de sostenibilidad, y que a veces la infraestructura universitaria, que como bien comentas, hay edificios que tienen muchísimos años, no cumpliera los estándares actuales de la sostenibilidad. Recordemos que, no sé, un edificio que se construya, vamos a hablar del CUCEA, que se construye hace 30 años. Hace 30 años no teníamos las condiciones ambientales que tenemos ahora. Entonces se consideraban algunas cosas, pero no exactamente todos los requerimientos que tenemos ahora. De esa manera es como surge el programa UDG Verde, que está enfocado a la sostenibilidad de la universidad, pero de manera muy puntual hacia su infraestructura. Obviamente para que los alumnos sean los beneficiados, pero estamos hablando de que nosotros en nuestra operación tenemos que estar pregonando con el ejemplo y asegurarnos que nuestras instalaciones sean suficientemente sostenibles para reducir el impacto de huella ambiental que dejamos a la comunidad.
Oye, Graciela, es un proyecto interesante, fascinante, necesario, lógico, congruente, el que encabezas. Platícame cómo se ataja un proyecto de este tamaño, cómo primero se hace un diagnóstico, cómo se traza el rumbo, cómo se trazan los objetivos y qué se ha hecho para the big picture, como dicen, el panorama general, cuando llegas tú en la administración del doctor Ricardo Villanueva. Y dicen, vamos a predicar con el ejemplo y vamos a hacer un diagnóstico general para empezar de toda la red universitaria. Platícanos un poquito de esa historia.
Mira, de hecho, desde la administración anterior, y obviamente doy todo el crédito que corresponde, la doctora Carla Seves había encabezado un programa de diagnóstico sobre la huella de impacto ambiental de los centros universitarios en las comunidades. Entonces, en base a esos datos, se determinó que el consumo de energía eléctrica era aproximadamente el 65% de la huella ambiental era por consumo de energía eléctrica. Estamos hablando de dos temas muy importantes: emisiones de CO2 y aparte tema también de dinero, ¿sí? Estamos pagando en ese entonces aproximadamente 160 millones de pesos de energía eléctrica en el gasto de facturación, y eso representaba el 65% de las emisiones. Entonces, considerando esos datos, nos damos cuenta que ese es un área de oportunidad muy importante. Por eso empezamos en el año 2020. El rector Ricardo Villanueva Lomelí declara el año 2020 como el año de la transición energética universitaria. ¿Sí? Esa declaración se hizo en enero. Después, por ahí en marzo, se convirtió en el año del COVID. y ya fue el año de sálvense quien pueda, como comentó nuestro rector, y la transición energética pareciera ser que quedara olvidada, pero había una pequeña área que era la coordinación de sostenibilidad, que siempre nos estuvimos enfocando a desarrollar ese proyecto, ¿no? Lo comento porque obviamente las áreas de oportunidad para sostenibilidad dentro de una institución como la nuestra, en donde tú ya mencionaste ahorita, son 335 mil alumnos, aproximadamente entre 20 mil trabajadores entre maestros y administrativos. Tenemos 18 centros universitarios, bueno, 19 ya, 277 preparatorias. Entonces, tenemos una cantidad de sedes impresionante y obviamente hay muchísima área de oportunidad. ¿Por qué empezar por el tema de energía? Es por lo que ahorita ya te comenté en el tema de emisiones y también por lo que eso representaba en costo de facturación, porque desde un inicio hemos tenido mucha precaución de ligar a la sostenibilidad con el tema de las cadenas, de la cadena productiva, crear una economía circular. Pensando de esa manera, en el 2020 empezamos a hacer el programa de transición energética, que significa que las sedes universitarias generen el total o parte de su energía en sus propios techos mediante paneles fotovoltaicos. Ya anteriormente había algunos esfuerzos de eso, en esta administración se concretaron en manera administrativa para estar operando todo a manera de una red. ¿Qué significa? A pesar de que hay instalaciones, actualmente tenemos 45 escuelas que generan de manera total o parcial energía eléctrica en sus techos. A pesar de que son 45 escuelas y a pesar de que están dispersas por todos los municipios del estado de Jalisco, tenemos en la administración central una oficina de control de monitoreo. ¿Qué significa? Vemos semanalmente, sabemos exactamente cuánta energía se produjo en el Centro Universitario de la Costa, en el Centro Universitario del Norte, en el edificio de Rectoría General, etcétera, ¿no? Entonces, estamos generando toda esa energía. Y al momento de que la monitoreamos, podemos cuantificar el ahorro, ¿sí? El ahorro que se presenta en la facturación. Es importante mencionar que las personas que tienen paneles en su casa, así como las empresas y los comercios que también tenemos paneles, cuando llega un recibo de CFE, no dice, ah, usted ahorró 5 pesos por paneles fotovoltaicos. Obviamente no lo desglosa la Comisión Federal de esa manera. Para poder tener los ahorros, necesitas tener un seguimiento puntual del monitoreo. Existe ya tecnología que permite hacer todo ese seguimiento. Al momento que nosotros podemos tener cuantificado el ahorro, tenemos, por así decir, una bolsa monetaria que podemos estar invirtiendo en desarrollo de más proyectos de sostenibilidad. De ahí surgió el programa de recuperación de ahorros, ya cuando teníamos todo organizado y que ya llevábamos suficientes escuelas, creo que en ese momento eran como 20 escuelas. El rector general tuvo la iniciativa de que todo lo que cada centro universitario ahorrara se le iba a regresar para desarrollo de más proyectos de sostenibilidad. Obviamente eso es algo muy lógico porque al momento que pones paneles fotovoltaicos en una sede, pues el personal del edificio tiene que estar teniendo un poquito más de chamba, ¿no? De que, oye, súbete a revisar o vamos a programar una limpieza, etcétera, etcétera. Y era muy importante que las sedes tuvieran de manera tangible su ahorro, ¿sí? Al momento que establecemos el programa de recuperación de ahorros y se empiezan a entregar esos cheques, precisamente en los informes, se empiezan a entregar esos cheques de los resultados, se deriva una gran cantidad de proyectos y empezamos a atacar temas como eficiencia energética para regular el uso de iluminación, que todavía por ahí teníamos algunas luminarias incandescentes, que afortunadamente ya todas fueron reemplazadas. Por ahí estamos también haciendo reemplazos de aires acondicionados para asegurarnos que todos tengan la tecnología adecuada y consuman la menos cantidad de energía posible. Y se presentó también la oportunidad de establecer sistemas de captación de agua de lluvia. Ese punto en particular tuvo tanto auge y tanto interés por parte de las sedes que se convirtió en un programa por sí mismo que avanzó de manera paralela al programa de transición energética. De esa manera surge el programa Nubes UDG y la universidad empieza a atacar pues dos de los principales factores negativos de la sostenibilidad, que en este caso es el consumo eléctrico y el agua, ¿sí? Entonces ya estamos abarcando afortunadamente esas dos vertientes vitales Como te comento, tenemos 45 escuelas que producen su energía, más de 10 mil paneles fotovoltaicos instalados. Estamos ahorrando 16 millones de pesos anuales en el consumo de energía eléctrica. Y si te hablo del tema del agua, pues también te puedo decir que tenemos 30 escuelas ya que están produciendo, que están captando agua en sus techos. 90 mil alumnos son espectadores diariamente al momento de pasar por sus sedes, ven lo que está pasando en los edificios y eso es algo muy, muy representativo para nosotros. Y estamos captando prácticamente 4,5 millones de litros de agua en nuestros sistemas de nubes UDG.
Oye, Graciela, estos son números impresionantes, y es una labor pues titánica por el tamaño de la universidad, más de 200 preparatorias, 237 preparatorias en total, y además muy diversas, muy variadas, digamos, en su infraestructura, los centros universitarios que cada vez son más, una población estudiantil enorme. ¿En qué punto podríamos decir que vamos? ¿Qué hace falta? ¿Cuáles han sido los retos más importantes que vencer al cierre que se ha presentado recientemente, que hicieron un corte de caja? ¿Cómo lo ves y cómo visualizas hacia adelante? ¿Qué sigue a este programa?
Mira, yo siento a la comunidad universitaria muy convencida, desde los administrativos hasta los alumnos, porque creo que sí ha llegado el mensaje que en algún momento nos propusimos transmitir. La sostenibilidad puede ser un buen negocio, no hay que verlo nada más como una carga financiera, un conjunto de reglas que a veces resultan nefastas y complicadas, etcétera. Los administrativos ya recibieron ese mensaje, ya se dieron cuenta del beneficio que puede haber incluso financiero en sus sedes. Y además con los chicos hemos tenido muy buena acogida de los proyectos. Pasa algo y es muy notorio, las generaciones nuevas vienen más preparadas a este tipo de apertura de cambios, tienen un poquito más de conciencia. Obviamente, también eso es producto de la capacitación que los maestros están dando en las aulas y entidades como el Museo de Ciencias Ambientales que también participan en este tipo de formación de conciencia. Pero fíjate que pasa algo, por ejemplo, que para mí es muy representativo en el tema de los sistemas de captación de agua de lluvia, que son estructuras plásticas que se ponen así a veces afuera de los edificios y efectivamente cualquier arquitecto nos podría regañar porque no son sumamente estéticas, sino un poquito todo lo contrario. A veces se ven un poquito feítas o raras, hay como que una cosa de plástico pegada a los edificios. Pero yo tuve una en particular iniciativa de que se vieran, aunque no fueran muy agradables, que se vieran, porque lo que queremos hacer es que los chicos vean que el agua cae de la lluvia. Porque en realidad ese es uno de los orígenes del agua. Las generaciones actuales, yo muchas veces que a veces estoy en conferencias o en paneles presenciales con gente, a lo mejor ya de mi generación, que soy de la generación X o incluso millennials, yo pregunto, ¿quién de ustedes tenía en su preparatoria sistemas de captación de agua de lluvia? Y nunca me ha tocado que gente de nuestras generaciones levante la mano porque nadie la tenía. Y curiosamente, estas generaciones somos las que cuando se nos acaba el agua, voltamos a ver el tubo del CIAPA, porque pensamos que pues de ahí va a salir y que de ahí tiene que salir y que de ahí tiene que salir y que no existe otra manera que nos llegue agua a nuestras casas más que del tubo del CIAPA, ¿sí? Cuando en realidad nunca se nos ha ocurrido voltear al cielo, voltear a nuestros techos y ver todo el potencial de captación que tenemos. Entonces, al momento que instalamos estos sistemas de captación de agua de lluvia y que están ahí de manera visible para nuestros alumnos, para más de 90 mil alumnos que ahorita están en preparatorias, el mensaje que queremos dar no es propiamente que se vuelvan técnicos hidráulicos en sistemas de captación de agua de lluvia, eso no es el objetivo principal, sino que ellos vean y que en algún momento recuerden cuando ellos sean empresarios, cuando tengan sus propios hogares, cuando estén en la administración pública en el futuro, digan, oye, pues en mi prepa captaban el agua de la lluvia. Y que lo vean como una acción cotidiana, que en realidad es como debería de ser, ¿no? Entonces, ese cambio de chip, de la mente, de que las cosas están más a mi alcance, la gestión del agua es algo que me incumbe a mí, no tengo que esperarme forzosamente a que el gobierno la solucione, aunque obviamente también tenemos que presionar para que eso pase, pero es un poquito el meter el tema de la sostenibilidad a la infraestructura universitaria para que sea parte de nuestro día a día, para que vea yo como un alumno, si yo fuera un alumno, que en mi preparatoria se genera energía eléctrica, en mi preparatoria se capta la lluvia. Entonces, podemos todos ser parte de la solución del problema energético y el problema hídrico, si hacemos nuestra pequeña parte. Eso es el tipo de mensajes que queremos nosotros enviar. Por ahí el rector general siempre comenta, está muy padre decir que tenemos 4,5 millones de litros, está muy padre decir que tenemos 16 millones de pesos de ahorro, pero impactar conciencias, eso es lo que realmente es el reto de nosotros como universidad y que tratamos de hacer con estas pequeñas acciones.
Eso me parece sumamente atractivo, Graciela, y gracias por la descripción tan amplia, porque yo por ahí quería llevar la conversación a preguntar qué resultados había y qué estaba pendiente, ya lo señalaba Víctor, porque tú dices una palabra de espectadores, ¿no? En algún momento decías, el poner estas tecnologías y estas ideas aplicadas a la vista de todos permite que por lo menos en el día a día haya ahí unos espectadores que se dan cuenta de estas tecnologías, ¿no? Y creo que ahí es donde está el meollo del asunto, que desde la comunicación de la ciencia también siempre se ha tratado de incidir, que tiene que ver con los cambios de actitudes, de hábitos, con la construcción de una cultura de otra forma para adaptarnos a estos desafíos del antropoceno que hemos mencionado aquí en estas crónicas. Entonces, me parece fenomenal enterarme, darme cuenta ahora de los resultados que están ocurriendo en nuestra comunidad, en la comunidad de la Universidad de Guadalajara, y que necesariamente tendrán que ir acompañados de otras acciones, como pueden ser nuestro Museo de Ciencias Ambientales, evidentemente, que sea una gran lupa para llevar el foco a este tipo de proyectos, pero esa posibilidad de establecer diálogos formativos, de estimular a los jóvenes, a los profesores, al personal académico en general, al personal administrativo, a encontrar otras soluciones para nuestros pequeños fueros, es decir, la prepa, el techo de nuestras aulas, cualquier cosa que tenemos a la mano y luego tratar de multiplicarla, me parece fenomenal. Y creo que también allí tenemos una tarea pendiente en términos de comunicación, el resto de las personas que no estamos por lo menos ahorita acercando el hombro a tratar de ayudar en la labor que ustedes hacen desde la coordinación, que me parece titánica, que desde un solo ámbito estén poniendo en marcha todas estas acciones, pero digamos que para esa otra apoyo de comunicación educativa, ¿qué otras estrategias se visualizan que pueden ser necesarias, útiles para dar a conocer estos proyectos y también llevarlos hacia otro nivel?
Pues mira, nosotros estamos organizándonos internamente para precisamente a partir del 2025 ampliar un poquito el alcance de la coordinación dentro de la red. Actualmente, pues somos una coordinación que tiene poquito tiempo. Empezamos, nos configuramos en el 2021, ya como un organismo, aunque empezamos nuestro trabajo desde el 2020. Somos 5 personas las que estamos atendiendo esta cantidad de proyectos. Entonces, nos apoyamos mucho en la parte de comunicación social y también estamos diseñando un sistema de trabajo a través de comités interdisciplinarios e interredes, que es como esperamos estar operando en el 2025, precisamente para ampliar un poquito la atención a las sedes y la vinculación hacia las mismas sedes internas y hacia el exterior. Yo agradezco muchos foros como estos, porque son precisamente cuando damos a conocer todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, y yo me pongo en sus manos para que las participaciones que el museo tiene con entidades de la red o hacia el exterior, podamos estar abordando el tema de la captación de agua de lluvia, de la generación de energía, porque es algo muy importante que tenemos que comunicar. Nos enfocamos primero de manera muy puntual en construir, porque no queremos también comunicar aire, ¿sí? O sea, teníamos que tener un proyecto bastante sólido y me siento muy orgullosa de comentarte que en esta administración lo logramos y ahora sí que nos estamos enfocando a tener toda la comunicación hacia el interior y hacia el exterior de la red para que el mensaje sea completo, ¿sí? Hay cosas que son operativas y hay cosas que son de las personas y las dos tienen un valor. Te comento lo que decías ahorita de que somos una red tan diferente. Obviamente las necesidades de una preparatoria metropolitana a las necesidades de una preparatoria en área rural, pues obviamente no van a ser las mismas, ¿no? Te pongo un ejemplo, yo me enteré con mucho gusto por ahí en Prepas Mazamitla. Prepa Mazamitla, pues obviamente está en una región en la que llueve mucho y también obviamente está en una región en la que a veces batallan con el agua entubada porque no les llega de la manera adecuada. Ellos muchas veces compraban pipas. A pesar de que estaba lloviendo en cantidades importantes, tenían que estar comprando pipas para el abastecimiento. En realidad eso es algo sumamente ilógico, pero nosotros lo vemos como normal porque lo que te digo, estamos acostumbrados a que el agua venga de abajo. Entonces, al momento que ponemos un sistema de captación de agua de lluvia, nos comenta la preparatoria que en todo este año no tuvieron que comprar una sola pipa, ¿sí? Entonces, eso se me hace muy importante porque en realidad logramos la autosuficiencia de un líquido vital en una pequeña preparatoria. Obviamente, si hablamos a lo mejor, no sé, del CUSEI, en donde tenemos también instalado un sistema de captación, pues definitivamente no estamos abasteciendo las necesidades completas de un centro universitario enorme con un sistema de captación de agua de lluvias, ¿no? Pero ahí es donde estamos mandando el mensaje para que los chicos, que son los futuros ingenieros, lo que te comento, empiecen a desarrollar más y más las tecnologías respecto a esto. Por ahí tuvimos una vinculación muy importante, bueno, una invitación a través precisamente del Museo de Ciencias Ambientales. Tuvimos una charla con personas que están haciendo algunos trabajos para el MIT y ellos quedaban pues gratamente sorprendidos del sistema de medición que tenemos nosotros para medir el agua de lluvia captada en las sedes. Y de hecho, ahí estuvimos intercambiando alguna información de datos. Lo que hemos también tratado de desarrollar mucho es las tecnologías, ¿no? Toda la tecnología que está ya disponible para precisamente poder operar a modo de red este tipo de proyectos.
Y además tiene el efecto multiplicador, porque cada universitario que vea en su espacio estos armatrostes de plástico que simbolizan y de manera práctica captan agua que cae del cielo y que la entuban y que la ponen a disposición, pues cada uno de esos universitarios pues tiene una familia, tiene amigos, tiene todo su campo de influencia en donde también se van a replicar estas ideas. Y además hay otras cosas que llegan también que trascienden el aula, que trascienden los espacios universitarios. Hay otras cosas que ha hecho el programa de UDG Sostenible que me gustaría si pudieras también mencionarlos como para cerrar ya todo este trabajo que tiene que ver con, por ejemplo, la recolección, el recolectón, me parece,
Recolectrón.
recolectrón, que tiene que ver con algo que quizá no era tan obvio y tan evidente como la energía y el agua, que tiene que ver con una generación de otro tipo de desechos. Y ya de una vez también, si podemos por ahí platicar un poquito de qué tanto se ha reforestado dentro de las iniciativas, por favor.
Y mira, el Recolectrón es una campaña que lleva ya 3 ediciones, se realiza de manera anual, no es permanente. Aproximadamente es en los meses de mayo y junio, participan diversas sedes y siempre cerramos con el edificio de administración central en donde acopiamos residuos tecnológicos. Esto es bien importante, el residuo tecnológico llega a nuestros estados y a nuestras comunidades a crear un problema muy grande en el tema de gestión de residuos. Si ya teníamos un problema enorme, pues ahora tenemos uno más grande al momento de que empezamos a avanzar en el tema tecnológico. Jalisco ocupa el deshonroso tercer lugar en producción de residuos tecnológicos en México. Nos gana nada más Baja California y estados en México. Nosotros somos el tercer lugar. Emitimos algo así como 80 mil toneladas de residuo tecnológico cada año. Esto equivale más o menos a llenar, si fueran volúmenes, a llenar 12 veces el estadio del Chivas, el estadio Akron, lleno 12 veces en volumen de la pura cantidad de desecho de residuo tecnológico. Este residuo tiene características particulares, ya que si se logra una correcta disposición final, podemos aprovechar muchos materiales como plástico, como metales, que nos evitan la explotación de más recursos para obtenerlos, porque precisamente los reusamos. Entonces, la Universidad de Guadalajara realiza estas campañas de acopio en donde primero damos unas sesiones informativas a las sedes en donde se implementan y se ponen puntos de acopio para que los chicos lleven el residuo tecnológico que lleven en su casa, pero es abierta a la comunidad de tal manera que si la tortillería de cerquita de la sede, la papelería, etcétera, todo es recibido, ¿no? En la fecha en la que recibimos en el área de Rectoría General, nos han tocado historias, por ejemplo, que de repente llegan dos o tres camionetas completamente llenas de televisores de los viejitos, aquellos grandotes que había, porque resulta que un señor que tenía un taller de reparación de televisiones nunca había tenido una oportunidad tan clara de dónde llevar su residuo tecnológico, ¿sí? Entonces llegan de repente camionetas llenas de que decían, no, pues es que mire, yo he reparado y me dejaron todas estas televisiones y yo no sé qué hacer con ellas. Y ese tipo de acciones nos ha pasado bastante y en total hemos logrado acopiar 63 toneladas de residuo tecnológico, que es una cantidad bastante considerable, que logramos que no llegaran a los vertederos, que no se... que no tuvieran una disposición final inadecuada, ¿no? Entonces, eso ha sido también una labor muy importante y ya la tenemos, por así decir, instaurada. Son campañas anuales. En el 2025 esperemos también se estén realizando. Aproximadamente en los meses de mayo y junio les estaremos notificando para que nos ayuden a convocar a nuestra comunidad universitaria y también a toda la comunidad externa, porque esa es una misión importante de la universidad. Nosotros estamos aquí para ayudar a nuestras comunidades y en el tema de residuo tecnológico tenemos puntos de acopio para ellos. Mencionabas también el tema del arbolado. Es bien importante en una institución pública, en donde obviamente tenemos miles de árboles, empezar a tener un control ordenado de los mismos. Y también nos puntualizamos la meta de empezar a promover el uso de árboles endémicos. Nos pasa en la Universidad de Guadalajara, en nuestros parques y en nuestras casas, que a veces todos queremos tener el árbol que nos parece más bonito, ¿no? ¿Y qué importa que gaste más agua? ¿Qué importa que no sea endémico? ¿Qué importa que traiga plagas diferentes? Porque se ve bonito, ¿no? Y eso ha generado problemas importantes en algunas ocasiones. Por esa razón, en el programa UDG Verde, empezamos, apenas este año fue nuestra primera intervención. Con 1.000 árboles, 1.500 árboles que fueron seleccionados con asesoría de nuestros expertos del CUCBA, de los biólogos del CUCBA, para asegurarnos que fueran especies endémicas y que no trajeran plagas diferentes o inadecuadas, que no tuvieran demasiado gasto de lluvia. Y vamos a empezar a tener censos muy organizados del arbolado de la red. Algunas sedes ya cuentan con censo, la mayoría no cuenta con censo y el reto es precisamente eso, empezar a darle al arbolado la importancia necesaria como elementos que disminuyen el calor y el CO2, pero tenerlos registrados, cuantificados y asegurarnos que reciban el cuidado adecuado. Por eso iniciamos esa campaña de arbolado. De esa manera ya abarcamos energía, agua, residuos y arbolado.
No, pues muchísimas cosas que se hacen dentro de la universidad que van a redituar también en conciencia que se multiplica hacia afuera de la universidad. Números impresionantes que para empezar nos dan una idea de cuánto consumíamos, cuánto generamos, 80 mil toneladas de residuos tecnológicos al año es muchísimo que apenas cuando se dimensiona con estos ejemplos que nos da Graciela nos damos una idea. Pues es un tipo de residuo que normalmente pues no sabemos a dónde se va, no está instaurado todavía una dinámica, un protocolo tan claro de qué hacer con él. Así que la universidad, con estas iniciativas, pues pone un ejemplo. Oye, Graciela, pues, ¿qué falta? ¿Qué áreas no se han atendido? Porque por el momento se empieza, pues, por el principio, por lo más significativo, lo más notorio, lo más costoso, lo que más se nota, lo que más urge. Pero ¿qué otras áreas visualizas que habría en el futuro que incluir en este programa de universidad sostenible que ya tienen pues identificados como que pudieran ser los próximos proyectos?
Mira, dentro precisamente del tema de la gestión de residuos, mencionamos el tema de las campañas de recolectrón, pero la gestión de residuos en nuestras propias sedes es un tema muy importante. Actualmente no estamos reciclando el total del residuo que generamos. Ese es un reto enorme porque es un tema operativo gigantesco. O sea, la basura se produce todo el día. El personal que atiende el mantenimiento de las sedes necesitaría estar recolectando X cantidad de veces al día, pesando y separando X cantidad de veces al día, que son acciones que obviamente llevan tiempo y cuestan dinero del personal. Y dentro del tema de residuos, dentro de las sedes, hay un tema muy particular, las cafeterías, ¿sí? El tema del desperdicio alimentario y el tema del material desechable que todavía en algunos centros se sigue utilizando, el tema del consumo de PET también es algo muy importante. Hay muchas sedes que están haciendo campañas para acopio del PET, pero no se trata solamente de acopiar el PET y estarlo reciclando, tenemos que disminuir el consumo del PET. ¿Sí? Eso es el siguiente reto que yo veo que quedan desde la administración central. El tema de gestionar los residuos de las sedes de manera organizada y evitar el desperdicio alimenticio en las cafeterías o, porque obviamente pues tiene que haber generación de residuo orgánico, utilizarlo de manera adecuada para composta y para muchas otras alternativas que se presentan y que no se convierta todo en basura, que es lo que llamamos cuando todo se mezcla.
Sí, muy bien. Pues no sé si hay alguna otra pregunta en el tintero, porque ya estamos sobre el tiempo.
No, Graciela, alegre, contento, emocionado y pues sí, hay mucho que hacer porque hay mucho por hacer en este antropoceno, en todo, ¿no? Con la vida, con las generaciones que ya estamos aquí y que necesitamos modificar nuestra manera de habitar el planeta y de entender nuestra relación con el resto de la naturaleza. Yo tengo una hija de 14 años y otro de 7 y doy fe de que es notorio que vienen con otras perspectivas que creo que nosotros no supimos vislumbrar en su momento y ojalá todo eso sea útil y sepamos potenciarlo. Yo celebro mucho estas iniciativas y que la UDG siga más verde que nunca. En el sinónimo de lo que hemos venido hablando y no de inmadurez, que luego es otra de las lecturas del color verde.
Sí, yo también felicito mucho a este programa y en particular a ti, Graciela, por la manera en la que se ha proyectado, con la eficiencia con la que se está midiendo, porque es muy importante que todas las metas, como producto de los diagnósticos que se hacen, los objetivos que se trazan, pues que se lleve una medición puntual, no se mejora lo que no se mide,
Claro.
y es importante que no solo se midan esfuerzos, sino que se midan éxitos. Un maratonista no gana si suda mucho la camiseta, lo que importa es que mejore su tiempo, que mejore la eficiencia en ese caso, y es lo que estamos tratando de hacer en términos de sostenibilidad, de ser más eficientes en el uso de los recursos que ya vamos a usar, reducir el consumo de aquellos que se puedan reducir, y probablemente más adelante también se pueda hacer un adendum o el próximo ampliación de mejorar lo que ya habíamos depredado, impactado, porque además de ser la sostenibilidad, además de no consumir de más, de detener inercias, también tiene que ver con mejorar lo que ya estaba dañado, y eso es algo de lo que la Universidad de Guadalajara y algunos de los proyectos está empezando a ver. ¿Cómo le hacemos para mejorar lo que ya tuvo un impacto por nuestros abusos y nuestras inercias? Pues bueno, Graciela, te agradezco mucho tu tiempo por habernos explicado todo esto. Una felicitación a todo el equipo. Estamos al pendiente de cualquier otra cosa que quieran ustedes compartirnos a través de estos micrófonos para nuestra audiencia de Crónicas del Antropoceno. Nos escuchan en varios países, así que por ahí habrá algunos que quieran tomar algunos de los ejemplos que se hagan aquí. Si se contacta con nosotros, se los pondremos en contacto de ustedes. Y también nos escuchan, por supuesto, de la comunidad universitaria para que sepan. Algunos de ellos ya se darán cuenta que en su prepa suceden estas acciones. Y pues bueno, no me resta más que agradecerte por tu tiempo. Gracias por estar en Crónicas del Antropoceno.
Pues yo les agradezco a ustedes, les agradezco la invitación y sobre todo les agradezco este trabajo de comunicación tan importante. Felicito mucho al programa, me encantan los contenidos que ustedes generalmente están proyectando y pues yo quedo a sus órdenes, encantada, aprovecho la invitación y cuando vayamos teniendo resultados los estaremos comunicando por este medio y a sus órdenes para cualquier información adicional que ustedes requieran.
Excelente, muchas
Muchas
gracias.
gracias.
Muchas gracias. Pues bueno, gracias Graciela, gracias
Gracias,
Juan,
Víctor.
gracias Juan y sobre todo gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven, nuestra audiencia que nos sigue a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerden que también pueden entrar en contacto con nosotros o con nuestros invitados, con los programas que, de los que aquí hablamos, que hacen la universidad hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Pueden entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del museo, son así de simple, Museo de Ciencias Ambientales, en las redes sociales, ahí estamos al pendiente también, se vale proponer algunos temas que les gustaría que abordáramos con la perspectiva de Crónicas del Antropoceno y si lo que escuchaste te pareció interesante, quizás se lo quieras compartir a alguien para que también lo aproveche. Y pues sobre todo les invito a que estén pendientes de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.